¿Qué te parece?
Sí, vamos
a ampliar, vamos a ampliar. Bueno, vamos a saludar a nuestro compañero, pero ahora tenemos en línea a Carlos Sosa, él es oriundo de Nogoyá. Carlos, muy buenos días, ¿cómo te va?
Hola, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Un gusto tenerte aquí en la radio, dialogar con vos. Principalmente conocer un poco más acerca de lo que has presentado recientemente, que en forma virtual, este libro, sobre liderazgo. ¿Por qué nos contás un poquito de qué se trata?
Sí, cómo no. Bueno, yo soy sí oriundo de Nogoyá, estudié en Paraná, tengo mi consultora Sosa y Asociados en Paraná y trabajamos en Santa Fe, Buenos Aires, bueno, vivimos andando permanentemente, ahora un poquito más limitado por el tema de la situación, pero nos dedicamos a acompañar y ayudar a distintos tipos de organizaciones del ámbito empresarial, educativo y también. Últimamente tuve una experiencia el año pasado en Patronato de Paraná como integrante del cuerpo técnico. Yo vengo de las ciencias duras y luego producto del crecimiento, iré acompañando el crecimiento de mis clientes. Estudié coaching y neurociencias y siempre me interesó el liderazgo, la gente que toma decisiones, que básicamente lo que tiene que hacer un líder es tomar decisiones. También desde chico, como soy hijo y nieto de inmigrantes que buscaron la libertad de venir de otros mundos para ver las guerras, no sé si ese espíritu también por escuchar a gente que generaba cosas, que se arriesgaba, ahí vino también, viste, que uno tiene un patrón genético, obviamente, sí. Tiene una familia, tiene un contexto, se crió también en un club de barrio, y bueno, de alguna manera el libro conecta, une mi profesión, pero también mi recorrido familiar, personal, porque de los 8 años acompañé a mis padres en los negocios familiares, y hoy que hace 23 años aproximadamente que tengo la consultora y que nos dedicamos a ayudar a la gente que toma decisiones, plasmé el libro que ya vengo armando porque escribí siempre en Dos Florines, en el diario Paraná en su momento, y bueno, y se ve reflejado en esta obra y dije, bueno, es el momento propicio para acelerar y presentarlo. Y está en versión digital, que lo presentaron el 9 de julio, y en agosto, si Dios quiere, va a estar en todas las librerías del país, o de a poco, de acuerdo a la situación también, ¿no?
Sí, yo estaba pensando, vos hablabas mucho de lo que uno arrastra por ahí en cuanto a lo familiar y lo que cuesta tomar decisiones principalmente. En el ámbito personal, y me imagino también cuando está detrás tuyo también una empresa, es bastante complicado, ¿no es así? Por eso están ustedes.
Sí, exacto, sí, tomar decisiones, mirá. Lo más valioso de ese tema es que antes creíamos que éramos hiperracionales, que el humano era racional, que por eso se diferenciaba de los animales, justamente porque éramos conscientes, y lo que se descubrió a partir del año 95 con una serie de estudios es que somos seres emocionales. A partir del año 95 se empezó a hablar de inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Es tratar de liderar o tomar decisiones siendo plenamente consciente de lo que sentimos. Es decir, yo me puedo enojar en este momento, como me estás haciendo la nota, y te respondo. Y responderte o tomarte una decisión de levantarte, por ejemplo, el tono de voz, o decir, yo puedo ser no consciente, y estaría contestándote desde la emoción. Y no sería consciente, no le daría tiempo ahí a la mente racional o a la mente consciente que piense en mi capacidad de respuesta. Entonces, ¿qué es inteligencia emocional? Es liderar a través de nuestros sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Es una emoción que se dispara porque somos seres emocionales que nos justificamos racionalmente, entonces primero nos emocionamos. Después viene el racionalismo, ¿no? Entonces, cuando uno decide juntando esas dos cosas, intentando detenerse, ¿viste el famoso pensar, contestar y antes de contestar? En el mundo deportivo, en el mundo empresarial, cuando por ejemplo uno tiene un capital propio y siente que se le va, o siente que pierde, o siente que hay obstáculo, obviamente se emociona, y nuestra función es escuchar, es poner el oído, es tratar a veces de motivar al que motiva. Bueno, entonces nuestro rol es de acompañar al líder, que puede ser el propietario, o es un líder que está en relación de dependencia. Y nos ha tocado trabajar siempre con instituciones desde mi primer cliente fue una panadera, la madre de un amigo de fútbol, y hoy tenemos clientes que tienen 2.000 personas, 1.500, 1.800, y seguimos trabajando también con las pymes. Entonces, ese ha sido el crecimiento y el recorrido, y es lo que busco mostrar en el libro, y es un libro con un lenguaje muy ameno, cercano a la gente, donde también sirve para Doña Rosa, digamos que, porque hablamos de justamente de todo lo que es el mundo emocional, hablamos de obviamente del miedo, de la ansiedad, hablamos del enojo, bueno, de todas las situaciones que uno, digamos, vive y siente y que a veces no es consciente y toma malas decisiones, digamos. Entonces, el libro lo que intenta es dar un equilibrio entre lo racional y lo emocional, que al fin y al cabo es el recorrido. Yo vengo de las ciencias duras, de las ciencias económicas, luego estudié administración de empresas y uno también luego se va ablandando y bueno, en fin, eso busca reflejar el libro, digamos.
Te estaba escuchando atentamente, Carlos, sobre este equilibrio, que bien lo decís, ¿no? Un equilibrio que hay que buscar entre eso racional y también emocional. ¿Todos podemos ser líderes?
Bien, qué buena. Bueno, esa es una buena pregunta, y también que a partir de la llegada de las neurociencias se amplía y podríamos decir que, o se actualiza y podríamos decir que en principio la respuesta es sí, queremos y nos entrenamos. Si no quiero y no me entreno, no puedo. ¿Qué dicen las neurociencias hoy? ¿Qué son las neurociencias? Es el manual de usuario del cerebro. Entonces, ¿qué sería esto? Que en nuestro cerebro existe la posibilidad de que cada día cambie o mejore si lo usamos. Y es el único órgano de nuestro cuerpo humano que hasta el último día de vida, siempre que esté en uso, va a cambiar y puede mejorar. Entonces, como hoy hay muchas metodologías para entrenar el liderazgo, si hay perseverancia y hay compromiso para adquirir esas habilidades, esa persona se puede transformar. Ahora bien, si alguien tiene condiciones genéticas de cuna y las entrena, tiene mucho más potencial que quien no trae de cuna, pero solo las entrena. Y por otro lado, quien dice, sí, yo quiero ser líder, y no se entrena, no se prepara, no se anima a hablar con la gente, no se anima a romper el hielo, no se encierra a tener un mano a mano con la gente, no lo va a lograr, por más que lo diga. Entonces, cambiar se puede, pero es un camino de largo plazo, es un camino de años de trabajo.
También está muy de moda en las empresas, principalmente grandes empresas y demás, y vos me decías también en PYME se da esto, de tratar de que se comparte un ambiente laboral muy bueno, porque eso se produce mejor, se trabaja mejor, se responde más. Esto aquí, trayéndolo acá a la ciudad de Paraná, un ejemplo, dentro de toda una ciudad bastante, bastante pequeña en comparación con otras, ¿aquí ya se puede trabajar este tema?
Sí, sí, sin duda, y hay muchos también colegas al respecto. La clave es la siguiente, mira, me voy un poquitito más atrás. Una empresa es grande o pequeña, no por su número de gente, no por su número de facturación, sino por cuán definido tengo mis objetivos. A veces lo que tenemos es un problema de que hay empresarios o gente que tiene un negocio, pero no ha formado una empresa. Una empresa es cuando está integrada por un equipo, cuando hay un buen rendimiento laboral y la gente está bien. Y ese es el equilibrio que cuesta. Por eso el libro lo que busca es justamente eso, que la gente se sienta bien, se sienta pertinente, adquiera compromiso, pero también tiene que saber que tiene que rendir. Ahora, por otro lado, hay una deformación de lo que significa éxito, de empresarios tradicionales, sobre todo de empresarios que tienen su empresa porque la heredaron o porque crecieron en un contexto del año 1990 hacia atrás, donde la economía era más cerrada, donde había poca competencia, no había llegado la globalización. Entonces el consumidor no tenía información, no existía Mercado Libre, no existían los formatos digitales, la información, digamos, tan fidedigna para decir, bueno, yo compro esto, yo compro aquello, qué condiciones, qué requisitos, qué comentarios hay. Entonces, antes cualquiera vendía. Y era muy fácil hacer dinero antes. Ahora es muchísimo más difícil porque existe más competencia, porque la gente está más informada. Entonces queríamos antes que éxito era igual a ganar dinero. Y hoy éxito es, sí, tener un proyecto rentable, pagarle bien a la gente, buscar un equilibrio entre quién rinde y quién no, y tener, generar buen clima laboral. Para eso depende de dos cosas, del que lidera y también de las ganas de la gente.
Claro,
entonces, no hay que recargar ni todas las tintas en el que lidera, ni todas las tintas en la gente, hay que buscar ese equilibrio, porque a veces también le echamos muy fácilmente la culpa al que lidera, el que lidera le echa la culpa al gobierno por los impuestos y nadie se hace cargo de nada. Y el libro lo que busca justamente es, todos nos tenemos que hacer cargo, porque si está el gobierno en un 33, el empresario en un 33, la gente también tiene un 33. Ahora, el que tiene que salir a conquistar esa gente, a comunicarse, a generar esos espacios de confianza, el primer responsable es el que encara el proyecto. Y venderle el primer proyecto se lo tiene que vender no a un cliente afuera, se lo tiene que vender a su gente. Por eso, un empresario crece si puede delegar, si puede encontrar una mano derecha, si puede armar un anillo de confianza. No aduladores, sino gente que se anime a decirte qué es lo que piensa y a desarrollar el pensamiento crítico. Eso es fundamental en un equipo humano. Entonces, ahí hay que establecer roles, hay que establecer una buena comunicación, hay que establecer una buena bajada de línea, hay que trabajar por objetivos. En fin, y esta cuarentena también de alguna manera va a empezar a visibilizar qué empresas han estado preparadas, qué empresas no están preparadas. Hoy si vas a ver un bar que no tenía montado un delivery, que no tenía redes sociales, imposible que subsista. Es muy, la va a pasar muy mal.
Claro.
¿Me explico?
Sí, te explicás perfectamente, Carlos. Por lo que veo, por lo que vos explicas, es como que los tiempos se han acelerado, ¿no? Actualmente con esta cuarentena hace de que nosotros veamos lo que tal vez dentro de unos años íbamos a ver, pero aceleró todo. Un proceso que hasta leyendo el libro estoy viendo, uno puede obtener un liderazgo uno mismo a través de internet. ¿Por qué no ocupar algún lugar en internet, creando algún sitio, buscando alguna alternativa y salir, buscarle la vuelta, ¿no?, a esto que estamos viviendo? Hay mucha gente que puede liderar. ¿Se puede liderar uno solo o sí tiene que liderarlo en conjunto?
No, justamente, mirá, el desafío es ese. Primero es la autoinfluencia. Hoy cuando hablamos de liderazgo, ¿de qué hablamos? Liderazgo es